Ahora, damas y caballeros, abrimos la tableta de Gistau. Entonces, ¿qué cuidado especial requiere la barba? Yo, la verdad, no me he afeitado nunca la barba.
A mí sí me han ofrecido, cuando yo soy muy barbudo, como podéis observar, y a mí sí me han ofrecido a veces aceites y cosas. Una vez acepté uno, me dio una alergia horrible, se me puso todo el cuello rojo, y dije la última vez, las cosas sofisticadas no son para mí. Tengo una genética absolutamente salvaje, no me deis nada bueno. Pero la barba, es verdad, antes lo comentábamos María José y yo fuera de micrófono. Digo, ¿tú recuerdas cómo hace 10, 15 años era imposible, por ejemplo, un futbolista con barba, un baloncestista con barba? Ahora todos prácticamente la llevan, se ha convertido en un elemento decorativo, muy asociado, por cierto, a un movimiento de contracultura popular, que es el movimiento hipster, es el mundo hipster. A lo mejor lo he dicho de una forma un poco pomposa, en fin, los hipsters.
Pero aquí de lo que se trata hoy es de conocer el destrozo. Aquel destrozo que, bueno, todo buen escribano echa de vez en cuando un borrón.
Exacto.
Ese día usted fue a la peluquería, tenía una boda por la tarde y le dijo, hazme el moño bajo y aclárame un poquito el pelo. Y salió usted con el pelo colorado, en punta completamente, eso no se dominaba para nada ni se podía hacer un moño, y fue usted a la boda con el hijab este, con el habichi o con el hijabi, con un burka. Exactamente, con un burka. Vamos a ver, María José.
Sí.
¿Hay destrozos de peluquería?
Bueno, es mi estado natural. De hecho, David Gistau acaba de decirme a micrófono cerrado, tienes pelos de bruja. Quiero decir, con eso ya vamos por delante. Sí, hay bastantes destrozos, sí, sí. Yo me he hecho bastantes destrozos conscientemente. Es decir, a mí el flequillo, por ejemplo, me sienta fatal, porque además tengo efectivamente pelo de bruja, no hay quien lo domine. Entonces ya solamente con pedir un flequillo ya hay un destrozo. Pero mi madre pasó un tiempo... Que venía una señora a casa a peinarla, pues estas cosas que te resultan un poquito más baratas y bueno, es una peluquera aficionada. Y entonces decidió cambiarse el color de pelo. Y, en fin, ella siempre había llevado tintes así como rubios Doris Day y pensó, bueno, voy a dejármelo ceniza, que ya va siendo edad que me lo deje así. Entonces la señora pues le decoloró el pelo y trató de ponerle el nuevo color, que era el ceniza. No pasamos del decolorado.
A eso quedó.
¿Y no llegó al ceniza?
No llegó nunca al ceniza.
¿Por qué?
Aquella cabeza. Por más que insistía la señora, yo no sé cuántas horas pasó en mi casa. Echó el día en mi casa. Y por más que intentaba que aquello, fuera a ceniza, se quedó en el decolorado, que es un color pollo de supermercado. ¿Te acuerdas cuando...?
Pues es, claro, era ese el pollo color de granja, que es un poquito más intenso.
Claro, sí. Sí, pollo de supermercado. Y así tuvo que estar unos días, claro, así, porque no se podía volver a tintar, porque le había hecho incluso 900 heridas en la cabeza.
900 50 60 06. ¿Qué destrozo le hicieron a usted? ¿Alguno de vosotros os han hecho...?
A mí qué destrozo me van a hacer, yo a tengo los pelos.
Yo siempre llevo el pelo.
Lo ha hecho la naturaleza, no, poco a poco.
Lo ha hecho la naturaleza. Pero fíjate que Tom tiene peina de boda.
Sí, a las cuatro y media.
Moño italiano.
Yo tengo mano, ¿eh? ¿Has visto este moño a las 4:30 de la mañana? Qué mono.
Sí, es verdad, tienes un peinado de boda.
De boda. A mí para una boda me hicieron un moño,
¿sí?,
que no cabía en el coche. Yo.
Por cierto, quiero aclarar un malentendido en el que tú también caes, Carlos. Que muchas veces me llamas el hipster. Mi barba es un homenaje a los Navy Seals. Que quede claro, no lo
bueno, por Dios. Un respeto.
Bueno.
Sí, empezaron a entrar fuerzas especiales en Afganistán dejándose barba larga.
Sí.
No, está bien.
Yo me fui a una peluquería a comienzos de los años 80.
Es que ahí hay un nombre.
Es que he estado a punto de dar el nombre. Bueno, se puede decir, es una cadena muy importante, Yongueras. Se llevaban los nuevos románticos y yo me quise poner el pelo del cantante de los Durán Durán. Y me lo dejaron como el de Javi, el de los Pecos. Entonces, qué horror. Me acuerdo cómo iba vestido.
Durán Durán.
Mira, me habían hecho un jersey sin mangas. con una lana muy gorda, como nudos. Y yo iba con los bracitos al aire y con el pelo del cantante.
Simón Le Bon se llamaba, ¿no?
Simón Le Bon.
Se lo llamando, digo yo.
Pero me hicieron el de Javier de los Pecos, con lo cual yo me he hecho un Cristo. No sé si existirán fotos del evento. Hubiera estado...
Yo creo que la peluquería es el único lugar donde un hombre puede entrar y decir peíneme como el de Durán Durán.
Sí. Oye, mira, me metió... cepillo y secador y las ondas esas así
pero se te quedó como Javi el de los Pecos, que es lo mejor.
Sí, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero me iba un poco avergonzado porque mira, quería ir de moderno.
Yo voy a Gines, que es donde yo me pelo. Tú de la publicidad a Jonguera yo se la voy a dar a Juanito 7 euros y le digo: Juanito, pélame como el de Durán Durán y a mí me tiran a la fuente. Me destierra a otro pueblo.
Es que no me lo contaría en el 900506006. 900506006. ¿Qué más cosas hay en la tableta de Gistau?
Bueno, te quería hacer un... ¿te acuerdas la semana pasada que estuvimos, o la anterior, estuvimos hablando de esa conflictiva, escandalosa publicidad de la película Fede Tarras?
Sí.
Que Netflix colgó en San Sebastián y que removió algunas conciencias. En aquella ocasión hablamos solamente de la publicidad, porque yo mismo te dije que no había visto la película y por lo tanto no podía opinar. Uh-huh. Bueno, pues ya he visto la película.
Uh-huh.
Y te digo ya de entrada que es estupenda, que es muy divertida, que no es ofensiva en absoluto. De hecho, la publicidad, el exceso de garra de la publicidad ha terminado opacando la película, que no tiene ninguna intención escandalosa, sino todo lo contrario. Otra cosa es que ya hay gente que se sienta ofendida por el solo hecho de hacer una película sobre Tarras. Uh-huh. Ahí no me meto en esas sensibilidades. Pero esta película no es en absoluto escandalosa, al contrario. Es muy divertida y además, bajo el fondo de diversión, tiene cosas en las que se cuenta lo que entonces era actualidad relacionada con ETA. Por ejemplo, hay una idea que a mí me parece muy brillante, que es un comando de Tarra encerrado en un piso de Madrid esperando órdenes de un teléfono que nunca suena. Y cuando ellos se animan a llamar para ver por qué no les llaman los jefes, les da: ese teléfono no existe. Me parece una forma muy bonita de contar la extinción de ETA, la decadencia de ETA, de un comando que, al igual que los japoneses que se quedaban pillados en una isla del Pacífico y no sabían que la guerra había terminado, están esperando una llamada que no llega nunca. Y mientras tanto ven partidos del Mundial y tiene una obsesión por la comida que es muy divertida. Javier Cámara, el actor, tiene una frase muy bonita que también describe un poco a su manera la decadencia de ETA, que es cuando dice: antes no se comía en ninguna parte mejor que en un piso franco de ETA. Hoy en día la comida es una mierda, porque no hay dinero, porque no tienen pasta, porque tiene una pistola con 3 balas, que son las mismas 3 balas que lleva encima desde hace 10 años, porque no hay dinero para más. En fin, quiero decirte que la película, dentro de